las encarnaciones de Elise Müller y el profesor Flournoy. Contaremos un asunto, mitad misterioso, mitad amoroso, que sucedió a fines del siglo XIX en Ginebra. Elise Müller nació en 1861 en Martigny, un cantón suizo, ¿no? Poco después de su nacimiento, su familia se mudó a Ginebra y allí vivió con su madre viuda. Tenían un negocio de ropa. Pero bueno, no importa lo que sucedió con Elise hasta 1892. En ese año fue a una sesión de espiritismo y le gustó. Uh-huh. Me gusta esta manera de contarlo. Fue a una sesión de espiritismo y le gustó. Lo agarraron entre cuatro y le gustó. Sí, nuestra vida cambia con ese le gustó. Algunos dicen que descubrió su capacidad de médium. Otros dicen que encontró el modo de engañar a algunos y ganar dinero. Elise era hermosa, era alta, morocha, de ojos negros. Dice el cronista que nada recordaba en ella el aspecto demacrado, trágico que se solía atribuir a las adivinas o a quienes traficaban con espíritus. Uh-huh. La cuestión fue que empezó con reuniones espiritistas humildes en las que las demostraciones se reducían a mesas giratorias, floreros volantes y ramilletes emovientes. Bueno, esto no es poca cosa, pero después de todo era lo que hacían todos los que se postulaban como médiums, y lo cierto es que no sorprendían ni convocaban más que a unos pocos curiosos. Pero en 1895, Elise se hizo famosa con escenas de reencarnación. Aseguraba que, en trance, podía corporizar en sí misma el espíritu de cualquier muerto famoso. Y empezaron a visitarla numerosos curiosos, numerosos interesados, para no incurrir en una rima tan ingrata. Entre ellos, entre los curiosos, estaba un profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ginebra, Thomas Flournoy. Era un hombre escéptico que solo quería encontrar datos para sumar a su tesis de no creyente. Seguía el procedimiento de muchos intelectuales que solamente prestan atención a los datos que vienen a confirmar una tesis que ya tenían desde antes. Pero como quiera que sea, Flournoy era un refutador de leyendas que andaba con ganas de desbarrancar cualquier asunto relacionado con el espiritismo. Parece que cuando entraba en trance, las representaciones que hacía Elise de María Antonieta eran impactantes y seductoras. Los más entusiastas aseguraban que Elise conseguía los más delicados matices de expresión, de encantadora cortesía, de altiva condescendencia e incluso de abrumador desprecio, ¿no?, que se sucedían alternativamente ante el desfile de cortesanos versallescos que poblaban este suelo. Bueno, eso no era mucho, puesto que lo podía hacer cualquier buen actor. Hasta que Elise, portadora del espíritu de la reina, escribió. Y vino a suceder que su letra, cotejada por visitantes eruditos, era la misma que la letra de María Antonieta. ¡Ay, cuna! El diablo anda suelto. Muy bien. Las damas que visitaban su sesión estaban incluso maravilladas con el manejo que Elise hacía del pañuelo real y de otros accesorios ficticios. También quedaban pasmadas ante la desenvoltura con la que a cada vuelta que daba echaba hacia atrás la imaginaria cola de su vestido. El doctor Flournoy no creía nada, y tenía buenas razones. Cuando, en su encarnación de María Antonieta, a Elise se le ocurría dirigirse a algunos de los asistentes como si fueran personajes concretos de su corte, Flournoy, que era un erudito, la hacía incurrir en anacronismos inadmisibles. Las construcciones discursivas de Elise y su supuesta encarnación eran nobles, pero correspondían a la época que estaban viviendo, a fines del siglo XIX, y no pertenecían al siglo XVIII. Entonces, muy entusiasmado, Flournoy estaba preparando un capítulo más de sus refutaciones. Pero vino a suceder algo. Ellis supo que las investigaciones de Flournoy iban a destruirlas. Se enteró, ¿no?, que el tipo estaba preparando, ¿no?, unas notas destructivas. Entonces, ideó un plan que no tenía nada que ver con encarnaciones o corporizaciones ni actividades mediúmnicas. Ellis decidió seducir a Flournoy del modo más contundente. Una noche, en una sesión a la que Flournoy asistió solo, Ellis entró en trance y dijo encarnar a Simandini, una princesa árabe y no italiana, que era la esposa principal del príncipe hindú llamado Sibruka Nayaka. Este príncipe había reinado en Canara allá por el siglo XV. En esta ocasión, en vez de remitirse a gestos cortesanos, tal como lo hacía con María Antonieta, Ellis fingió en su trance ingresar en el harén de Sibruka. Los movimientos y las expresiones de Ellis fueron de lo más vívidos y de lo más lascivos. El doctor Flournoy fue invitado al amor en el sánscrito más correcto. Dice el cronista que Flournoy también entró en trance y se creyó Sibruka por un rato. Se amaron, vamos. La cuestión fue que las notas de Flournoy abandonaron todo escepticismo y el tipo creyó fervorosamente en todas y cada una de las encarnaciones de Ellis. Tanto creyó que siguió visitándola y esperando que cada trance lo remitiera algún gineceo pretérito. Por creyente, por enamorado o por agradecido, Flournoy no molestó más a Ellis. Después de algunos encuentros más, con otros nombres tal vez o con otros rostros, bueno, dejaron de verse. Sucedió lo que a veces ocurre con los amantes. Ellis Müller continuó con su trabajo y deslumbró a otros con apariciones de Catalina de Médicis, de María Estuardo y de Isabel de Inglaterra. Parece que todas las reinas tenían los mismos gestos, pero eso no importa. En 1900, una acaudalada millonaria norteamericana, los millonarios suelen ser acaudalados, en 1900 una millonaria norteamericana le legó una fortuna. Parece que le habían gustado los espectáculos de Luis a la millonaria. Se murió la mina primero y parece que en el testamento figuraba Ellis. Y las rentas de aquella fortuna le permitieron vivir tranquila hasta que se murió, cosa que sucedió ya cerca de nosotros en 1929. Murió Ellis Müller. Aquí termina la historia, pero yo quiero decir que el amor, el enamoramiento y sus formas vecinas son siempre formas de credulidad. El enamorado es antes que nada un creyente. Es muy difícil ser escéptico respecto al sentimiento que uno profesa y sostenerlo. De manera que está muy bien lo hecho por el desnudo. Y es muy legítimo. Lo trasladó a Flournoy allí donde no podía ser escéptico, al territorio de la pasión. El que no cree en la pasión que siente, ya no siente pasión. Así que yo creo que si bien las encarnaciones de Ellis eran cuentos, la pasión no lo era. Y convido a todos aquellos que estén interesados en ver algo que no sea de este mundo, en ver algo que no sea lo usual, en ver algo maravilloso y milagroso, que miren bien en los momentos de la pasión. Eso es lo más cercano a un milagro que yo he visto en mi vida. mucho más milagroso que hombres que tragan fuego, que encantadores de serpientes y que médium que dicen ser el espíritu de Alejandro de Macedonia. Así que yo se lo dedico, no sé usted, porque ve usted seguro que lo va a aprovechar para traer clientes a su consultorio.
Quiere facturar el hombre.
Sí. Pero yo se lo dedico a los enamorados creyentes, todo.
Y también a este doctor Tomás Flournoy, Alejandro, en el sentido de que, primero, usted estableció dos posibilidades para la no denuncia. Dijo, tal vez por enamorado, tal vez por agradecido.
Ah, está bien.
Deslizó también, tal vez por creyente, creo que esa sabemos que no, me parece, excepto en este punto donde se confunde con el amor. Pero digo, al principio por enamorado y después por agradecido. Está muy bien, me gustan los enamorados eso, que se quedan con eso.
Me gusta que usted haya reparado en esa palabra, la palabra agradecido. Y tal vez por las dos cosas, un buen enamorado es siempre agradecido. Yo suelo tener una pobre opinión de aquellos que hablan mal de sus antiguos amores. Yo no hago más que hablar bien de las mujeres que me dejaron. Que les estoy tan agradecido, pero tan agradecido. Yo se diría que no conozco otra forma de felicidad que no sea esa. Me han dado las mujeres que han tenido la desgracia de cruzar por mi vida y las que provienen del mundo del arte. De manera que, ¿cómo no estar agradecido? ¿Cómo va a hablar mal uno de alguien que alguna vez demostró algo parecido a un milagro? Así que hace muy bien. Hemos buscado discos en nuestra exigua discoteca y nos encontramos con La Sombra, una canción de la opereta criolla, Lo que me costó el amor de Laura, que seguramente alude a un milagro parecido. Esa sombra desconocida es también,
sí, como un espíritu de esos que
es una aparición. Y toda persona que nos enamora tiene el efecto de una aparición milagrosa. Así que escucharemos La Sombra, que es una breve canción que canta maravillosamente Julia Senko, acompañada por este que está hablando. Adelante, Julia.
Será terrible. Hemos escuchado La Sombra por Julia Senko y Alejandro Dolina. Pertenece este tema a la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, de Alejandro Dolina.